quinto canto, capítulo décimo cuarto. El gran bosque de disfrute del mundo material. Texto 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Yugaya dharma pataye vidhinai punaya yugaya samkhya shirase prakriti swaraya narayanaya haraye nama ityudaram hasyan mrigatvam apiya samudajahara. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Maharaj Bharata, a pesar de encontrarse en un cuerpo de siervo, no olvidó a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, cuando estaba abandonando ese cuerpo, pronunció en voz alta la siguiente oración. La Suprema Personalidad de Dios es la personificación del sacrificio. Él da los resultados de las actividades rituales. Él es el protector de los sistemas religiosos, la personificación del yoga místico, la fuente de todo conocimiento, el controlador de la creación entera y la superalma que se encuentra en cada entidad viviente. Él es hermoso y atractivo. Yo abandono este cuerpo ofreciéndole reverencias con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso y trascendental. Diciendo esto, Maharaj Bharata abandonó el cuerpo. Significado. La finalidad de los Vedas es la comprensión del karma, jnana y yoga, es decir, de las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo y el yoga místico. Sin importar cuál de esas vías de comprensión espiritual sigamos, el objetivo supremo es Narayana, la Suprema Personalidad de Dios. Las entidades vivientes están relacionadas con Él eternamente por medio del servicio devocional. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, ante Narayana Smriti, la perfección de la vida consiste en recordar a Narayana en el momento de la muerte. Bharata Maharaj, a pesar de haber tenido que recibir un cuerpo de siervo, pudo recordar a Narayana en el momento de morir. Por consiguiente, nació como un devoto perfecto en una familia brahmínica. Esto confirma las palabras del Bhagavad Gita, Shuchinam Srimatam Gehe Yoga Brasto Vijayate. Quien cae de la senda de la autorrealización nace en una familia de brahmanas o de ricos aristócratas. Maharaj Bharata había aparecido en una dinastía real, pero a pesar de ello fue negligente y nació con cuerpo de siervo. En ese cuerpo fue muy cuidadoso y por esa razón en su siguiente vida, como Yadav Bharata, nació en una familia brahmínica. Él vivió en un estado de perfecta conciencia de Krishna y predicó directamente el evangelio de conciencia de Krishna, comenzando con las instrucciones que impartió al rey Rahuga. A este respecto es muy significativa la palabra Yogaya. Madhvacharya explica que la finalidad del Ashtanga Yoga es unir o conectar con la Suprema Personalidad de Dios, es unirse o conectarse con la Suprema Personalidad de Dios y no el conseguir perfecciones materiales. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripaptamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Akshno Falam Todrisha Darshanamhi Tanor Falam Todrisha Gatra Sangha Jiva Falam Todrisha Kirtanamhi Sudurlaba Bhagavata Hiloke Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhaivacha Potitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha Ajanulambita Bujokanaka Vadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksham Vishwambaro Dviyavaro Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Yagyaya Dharma Pataye Vidhinai Punaya Yogaya Sankhya Shirase Prakriti Swaraya Narayanaya Haraye Nama Ityudaram Hasyam Mrigatvam Api Yasamudya Jahara. A pesar de encontrarse en un cuerpo de siervo, Maharaj Bharata no olvidó a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, cuando estaba abandonando ese cuerpo, pronunció en voz alta la siguiente oración. La Suprema Personalidad de Dios es la personificación del sacrificio. Él da los resultados de las actividades rituales. Él es el protector de los sistemas religiosos. Es la personificación del yoga místico, la fuente de todo conocimiento, el controlador de la creación entera y la superalma que se encuentra en cada entidad viviente. Él es hermoso y atractivo. Yo abandono este cuerpo ofreciéndole reverencias con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso y trascendental. Diciendo esto, Maharaj Bharata abandonó el cuerpo. Muy bonitos los textos del Bhagavatam y siempre los podemos utilizar para ofrecerle oraciones al Señor Supremo, a Krishna. Claro, podemos ofrecer oraciones con nuestras propias palabras, pero vemos qué perfectas son estas palabras del Bhagavatam. Muchas veces le ofrecemos oraciones a Krishna y al Maestro Espiritual con nuestras propias palabras, expresando nuestros sentimientos y nuestra situación particular, nuestros sentimientos privados, propios, y nuestra situación específica. Pero también debemos hacer uso de estas bonitas oraciones. Aquí, por ejemplo, se menciona Vidhinaipunaya, Vidhinaipunaya, y se traduce como que le da al devoto la inteligencia para ser experto en seguir los principios regulativos. Muy bonito. Con frecuencia sentimos esta dificultad de los principios regulativos. Estamos luchando con los sentidos, entre los que se incluye la mente, dice el Bhagavad Gita, los seis sentidos que incluyen la mente. Y superar la influencia de los sentidos, aquí también se menciona, Prakriti Ishwaraya. Prakriti Ishwaraya. Prakriti Ishwara. El que domina a Prakriti, es decir, el que controla nuestros sentidos también, Govinda. Govinda. En el Srimad Bhagavatam, en el segundo canto, Srila Prabhupada dice que solo aquel que es Goswami, solo aquel que tiene los sentidos completamente bajo control, puede ser maestro y puede ser también discípulo. Solo un Goswami puede ser discípulo, dice Srila Prabhupada en el segundo canto. El capítulo 9 menciona eso. Y eso es también muy significativo, especialmente que acá se dice Prakriti Ishwaraya. Se nos recuerda que finalmente quien lo controla todo es Krishna y debemos depender de Él. Y por eso debemos ofrecer oraciones como estas, toda esta sección de Srimad Bhagavatam, para pedir esa inteligencia mediante la cual podamos seguir los principios regulativos. Esos principios son tan importantes en la vida espiritual. Y cuando no se siguen principios regulativos, la vida espiritual es simplemente imaginaria. Es imaginaria. Esa es la diferencia entre la vida espiritual real y la vida espiritual imaginaria. Tenemos muchísima experiencia de esto, porque en este mundo hay tantísima gente que se dice religiosa y que dice estar siguiendo vida espiritual, tener una vida espiritual. Y sin embargo, nos dicen eso echándonos en la cara el humo de su cigarrillo. Y así, podemos ver cómo no pueden controlar ni las cosas más básicas, como el comer, por ejemplo. En conciencia de Krishna, todo lo tratamos de poner bajo control. En el Bhagavad Gita se habla de eso también. Uno de los elementos se menciona en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, de que uno de los elementos del conocimiento es el dominio de sí mismo. Una persona que verdaderamente tiene conocimiento, uno de los elementos que determinan eso es que se controla. El dominio de sí mismo. Eso es muy importante. Y nos damos cuenta cómo se nos cae la imagen de una persona que pierde el control de los sentidos y que no se puede dominar a sí mismo. Esto es muy importante. Muy importante. Como estábamos pensando, como en la vida ordinaria, el hombre, Uchukunda explica esto, como el hombre por lo general, en nuestros países está ese término machismo, machismo. Y el concepto de virilidad y de hombría se mide en términos de la vida sexual en esta cultura. Al hombre, su virilidad, su hombría, su poder se mide en términos de vida sexual. Y no hay mucho que detallar o que explicar al respecto, todo el mundo acepta esto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista es todo lo contrario. No indica ningún tipo de poder el poder tener vida sexual. El ser muy experto en la vida sexual no determina nada. El poder tener vida sexual como los animales solo lo hace a uno un animal pulido, dice Srila Prabhupada. Un animal fino, pero animal al fin. Al fin y al cabo. Pero todo lo contrario, aquel que se puede dominar, verdadero poder, es el dominio de los sentidos. Verdadero poder, eso es verdadera fuerza, verdadera virilidad, el control de los sentidos, y debemos ambicionar eso. Y por eso acá es muy significativo, Vidhi Naipunaya. Terminamos de decir que la historia, que Muchukunda, se explica en el libro Krishna, cuando se despertó del profundo sueño de tantos años y vio a Krishna, ofreció unas oraciones, y entre las cosas que dijo esta gran verdad, como los chatrias, los grandes guerreros, se ven como tan poderosos, tan fuertes en el campo de batalla y para pelear contra los enemigos, pero como en privado se rinden a los pies de una mujer por este atractivo sexual. Entonces, el control de los sentidos, el poder controlar los sentidos y muy en particular la vida sexual, constituye el verdadero signo de hombría, de virilidad. Eso es muy importante. Pero no nos interesa la virilidad, nada más estamos haciendo un comentario del contraste entre la cultura védica, del contraste de los puntos de vista. Y vemos que desde nuestro punto de vista, un hombre que no puede controlar eso es muy débil. Es muy débil. Y es tan vulnerable. Una persona que está en manos de sus sentidos, que está arrastrado por sus sentidos, es muy vulnerable. Todo lo contrario de lo que parece. Parece muy fuerte, muy poderoso, pero por el contrario, es muy débil. Y fácilmente va a ser conquistado. Fácilmente va a ser conquistado. Así que Vidhina y Punaya, debemos pedirle a Krishna que nos dé la inteligencia. ¿Qué significa inteligencia? ¿Qué significa que necesitamos inteligencia para poder cumplir con los principios regulativos? El significado de ello es que necesitamos de un programa para protegernos. Eso es lo que significa. Es como alguien que se lanza al vacío desde un edificio y espera que no le va a pasar nada al caer al piso. O alguien que se cae por un precipicio. Y principalmente que se lanza voluntariamente. Que se lanza por un precipicio y espera que no va a pasar nada al caer al piso, al caer al suelo, al llegar al fondo. ¿Qué significa eso? De que uno no debe lanzarse, uno no debe ponerse en una situación en que no hay manera que no le vaya a pasar nada. Eso es lo que significa. Uno no debe ponerse en una situación, y eso para ello se requiere de inteligencia. Por eso se dice aquí que da al devoto la inteligencia para ser experto en seguir los principios regulativos. Que da al devoto la inteligencia significa, repetimos, que tiene que haber un programa de protección. Eso es lo que significa. Que nadie debe ser aventurero en este asunto de los principios regulativos. En el Srimad Bhagavatam, en el noveno canto, se menciona ese verso tan asombroso, muy muy asombroso, donde se dice que una persona, un hombre, no debe sentarse a solas cerca, ¿no?, tres personas. Dicen, ni de su madre, ni de su hija, ¿qué más? Y su hermano. Y esto parece sorprendente. Y el verso es muy bonito como lo explica, siempre señalamos esto, que la gente culta, ¿no?, la gente decente va a decir, es decir, primero se escandaliza de que se diga semejante cosa. ¿Cómo? ¿Pero quién va a caer? ¿Quién va a caer tan bajo de hacer algo así con su madre, con su hermano, con su hija? ¿Quién va a caer tan bajo? Y entonces, después de pensarlo dos veces, la persona dice, sí, me imagino que hay gente muy baja. Que hay gente muy baja, muy, muy débil, muy... Eso es cualquiera de la calle. Eso es cualquiera de la calle. Sí, es verdad. Puede que ellos caigan. El Bhagavatam dice, no, mi amigo. No. No es solo para los bajos de la calle. Dice, hasta un gran sabio, Vidwan, hasta un gran sabio puede caer. Hasta una gran personalidad. Entonces, todo esto nos indica que debe haber un programa. Y claro, estamos mencionando el principal de estos sentidos, como Prabhupada mencionaba en el Gita, ayer en la cita que leímos del Bhagavad Gita, como de todas las complacencias que atraen al ser condicionado, la principal es esta, y de ahí surgen tantas otras. Entonces, lo principal es controlar esto, y para ello necesitamos inteligencia. Y por eso es muy apropiado esta frase, Vidhi Naipunaya, que da al devoto la inteligencia para ser experto en seguir los principios regulativos, y debemos usar este tipo de oraciones para pedirle a Krishna que nos dé esa inteligencia. Se requiere de inteligencia. Y se espera que nuestra inteligencia esté bien nutrida, bien fuerte, para que controle todo lo demás. En el Bhagavad Gita se menciona, el ser superior controle al ser inferior. Entonces nuestra inteligencia tiene que estar muy nutrida. Tenemos que aprender a guiarnos por esa inteligencia y no dejar guiarnos por nada más. Especialmente no dejarnos arrastrar por la mente. Muy en especial eso. Otro tema que se menciona acá, Srila Prabhupada lo subraya, ante Narayana Smriti. En estos días en particular valoramos mucho esta instrucción. Ante significa al final, Anta, Narayana es el Señor Supremo. Aquí ha sido explicado palabra por palabra, Narayana, Narayana, el lugar donde se refugian todas las entidades vivientes, Narayana. Y Smriti es el recuerdo, ante que al final uno debe recordar a Narayana, a Krishna. Esa es la instrucción, eso constituye la perfección de la vida humana, que cuando se acaba la vida humana, uno en ese momento final pueda recordar a Narayana, a Krishna. Y decíamos que nos resulta muy a propósito esa instrucción en estos días, ya que tenemos en estos momentos dos discípulos en diferentes lugares de acá de Sudamérica, que están en los últimos momentos de su vida. Y yo aprovecho para pedirles a todos los Vaishnavas presentes que eleven un buen pensamiento, que les den a estos dos devotos sus bendiciones, para que ellos también puedan hacer esto, ante Narayana Smriti. Ya ellos saben que llegaron al final, quizás nosotros también, pero no lo sabemos, ellos sí lo saben. Y aunque esa noticia por lo general constituye una gran desgracia en el mundo material, cuando alguien se entera de que le falta poco para morir, eso constituye una gran desgracia, es una terrible noticia. Maharaj Parikit, sin embargo, nos dio el ejemplo de que para un devoto es una gran noticia. Es una buena noticia porque ya se puede concentrar, ya se puede preparar, se puede concentrar en prepararse, en practicar este ante Narayana Smriti. Porque no es tan fácil, no es tan fácil. Y hemos visto, hemos tenido muchas experiencias en que nos damos cuenta de que no es tan fácil llegar al final y pensar en Krishna. Y por eso seguimos este proceso en que nos estamos adiestrando tan intensamente, especialmente el intenso canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La gente nos pregunta, ¿por qué ese canto repetitivo? ¿Por qué ese canto repetitivo? Y no entienden cómo es este proceso de adiestramiento, cómo es tan difícil llegar a pensar en Krishna en el momento de la muerte, pensar en Dios. Y este proceso de cantar reiteradamente los nombres de Krishna y de glorificarlo lo más posible es el procedimiento, ese proceso del que estábamos hablando antes, el procedimiento mediante el cual nos estamos ejercitando para poder al final llegar a pensar en Krishna en ese momento tan difícil. Prabhupada lo explicó muchas veces cuando mencionaba a Maharaj Kulashekar. Maharaj Kulashekar, uno de los Alvars del sur de la India, también Vaishnava, de la Ramanuja Sampradaya. Y muy bonito, él escribió el Mukunda Mala Stotra. Y ahí decía, Krishna todiya padapankaja panjarantam advaya vishatume manasa raja hamsa prana pranaya prana pranaya samaye kappa vata pita kanta varodhana vidau smaranam kutaste. Prabhupada explicaba esta estrofa de Maharaj Kulashekar, lo que significa. Él estaba pidiendo a Krishna en esa oración, otra oración que nosotros podemos también recitar, uniéndonos al sentimiento de Maharaj Kulashekar, de que como en el momento de la muerte todos los aires vitales se confunden y la garganta se obstruye con flema especialmente, y de manera que al final, ante Narayana Smriti, se nos dé la oportunidad, tengamos la verdadera oportunidad de pensar en Krishna y de ese modo poder regresar a Él. Quiero agradecerles a todos su hospitalidad en estos días que he estado acá en la ciudad de Rosario y espero que Krishna me permita volver muy pronto. Disfruto mucho de estar acá. Me contenta siempre mucho estar entre ustedes y quiero agradecerles el mucho afecto que nos manifiestan. Hablo también en nombre de mi esposa. Ella siempre me comenta lo que le gusta venir acá también. Así que yo espero muy pronto venir otra vez y voy a tratar de quedarme incluso más días.